Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
El tema del día me parece sin duda, el asunto de las 37 horas y media a la semana. Lo ha aprobado, bueno, de aquella manera, Yolanda Díaz con los líderes de UGT y Comisiones Obreras. Y la verdad es que lo han vendido de una manera que parece entre que han descubierto la pólvora y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escucha cómo Super Yoli Divina de la Muerte se viene un poquito arriba.
Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Ah, móvete, cobete. Entonces ya, si esto se estudia en todas las universidades del mundo, cuando, como dice el de UGT, se apruebe lo de las 32 horas, entonces ya va a ser, vamos, en todas las universidades de la galaxia. Venga, por favor, ¿por qué? De verdad, ¿por qué esto siempre ocurre y siempre sale de boca de quien no ha dado un palo al agua en su vida? Mira, unos datos. La pregunta es, ¿España está para esta reducción? La productividad ha caído un 7,3% en los últimos años. Estamos a la cola de Europa. En absentismo laboral, 1,5 millones de españoles no van a currar cada día. Según la Unión Europea, España estamos en situación crítica en riesgo de exclusión social. Uno de cada cuatro se encuentran en riesgo de pobreza. Y si miramos a los niños, el porcentaje es uno de cada tres. Somos líderes en desempleo en la zona euro con casi un 12%. Destacamos sobre todo en desempleo juvenil. En este caso, la tasa dobla la media mundial. Y si hablamos de renta per cápita, pues es apenas un punto superior a lo que teníamos en 2007. ¡Ojo! Y han pasado casi 20 años. En fin, yo me pregunto si un autónomo, de los que curran solos, en un taxi, en una huerta, un autónomo pequeño, una micropyme, ¿le afectará esto? Claro, ve las 37 horas y media y dice, pero si trabajo el doble. Oye, a lo mejor, no sé, los funcionarios, las grandes empresas, a lo mejor lo pueden aguantar. Bueno, los funcionarios ya ves tú. Pero ¿y una pyme? Una pequeña y mediana empresa que tenga 2, 3, 5. ¿Y quién haya contratado un servicio doméstico o una asistencia a un mayor? Lo dicho, quien no ha dado un palo al agua, consejo vendo que para mí no tengo. Bueno, por lo demás, rato, casi 5 años de condena y a pagar 2 millones de euros. Me pregunto si ahora el gobierno va a decir que eso también es lawfare, porque claro, no deja de ser los mismos jueces, ¿eh? Sobre el fiscal general del Estado y ese curioso borrado entre el 8 y el 16 de marzo. ¿De verdad? Claro, ¿cuál es el problema? Que esos mensajes que borró el fiscal han llegado a más sitios, ¿eh? A lo mejor los borra el que los manda, pero los tiene quien los recibe. Oye, ya veremos. Sobre Begoña, su asesora Cristina Álvarez, que dice que todo ha sido por favores personales. Yo me pregunto, ¿quién le pagó el sueldo a Cristina Álvarez los días que se dedicó a hacerle favorcitos personales a la superamigui Begoña? ¿Yo? ¿Tú? ¿Nosotros a través de los presupuestos del Estado y su sueldo en Moncloa? ¿O se los pagó Begoña desde su superempresa y su supercátedra por hacerle favores personales? Está claro. Y Ábalos, ese hombre de honor, pide la nulidad de toda su causa en el Supremo. Porque dice que lo de la UCO va mucho más allá. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo no sé si Ábalos debería ser ministro de Igualdad, por esas cuestiones que todo el mundo tiene en mente, o si Ábalos debe ser director general de la Guardia Civil. Le pega, Sí, ya puestos a cargarnos la institución. Por cierto, mi postdata.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una
himno al trabajo.
Que ninguno puede eludir.
Mira, el trabajo nace con la persona, que termino casi como empecé. Escucha al líder de la UGT.
Para nosotros las 37 horas y media es una parada. Es un acuerdo que tiene una gran trascendencia. No le vamos a quitar nada de trascendencia, muchísima, porque, pero no es el final. Vamos a continuar trabajando para justamente llegar a esa jornada de 32 horas semanales, 4 días a la semana.
Y después nos aplaudimos a Buti. ¡Pero qué barbaridad es esa, hombre! 32 horas al mes. Una horita al día, ¿que no? Por el mismo sueldo, por supuesto. Venimos aquí, hacemos el boleto de las 7, esta hora, de 8 a 9 la linterna, a cobrar. Claro, que se le ocurre otro.
Que
Pepe.
Puedas elegir la hora.
No seamos negreros, Pepe. No seamos negreros. Tú sí que sabes de trabajo.
Confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona.
¿Cuántas horas hará a la semana el figura?
Como el amigo más fiel.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 20 de diciembre. Hola, Albert, buenas tardes.
Buenas tardes, y empezamos
la linterna.
Empezamos, decía, con una última hora. Matteo Salvini acaba de ser absuelto por el bloqueo del desembarco de migrantes en Italia en 2019.
Estaba imputado por impedir la llegada a puerto de los inmigrantes rescatados por la ONG Open Arms, ¿te acuerdas? Los españoles. Bueno, era vicepresidente, ministro del Interior. La fiscalía pedía 6 años de cárcel para él. Pues lo dicho, absuelto.
Estados Unidos, también noticia de hace un ratito, retira la recompensa de 10 millones de dólares que había por la cabeza del nuevo líder sirio.
Gesto interesante. Una delegación de Estados Unidos se ha reunido con él en Damasco para hablar de la transición después de la caída de Al-Assad. Medios locales apuntan a que el encuentro ha sido bueno y útil. Washington confirma la muerte de un alto cargo del Estado Islámico en un ataque en Siria.
Ucrania denuncia un masivo bombardeo ruso sobre Kiev que ha dejado al menos un muerto y 13 heridos.
Ha sido un ataque con 5 misiles balísticos entre norcoreanos y rusos. Moscú asegura que los objetivos alcanzados eran edificios militares. Por su parte, Rusia denuncia un ataque de Ucrania contra el Kursk, territorio ruso, en el que habrían muerto 5 personas, entre ellas un niño.
El ministro José Manuel Álvarez se ha reunido con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
El responsable de exteriores no ha desvelado detalles sobre el plan que tiene el presidente electo para volver a Venezuela el 10 de enero y jurar como presidente. El gobierno le ha concedido hoy el estatus de asilo 2 meses después de su refugio en España.
El Congreso estadounidense tiene hasta mañana para evitar el cierre del gobierno.
Situación límite, porque Trump se opone al plan que negocian los congresistas de su propio partido republicano para pactar el presupuesto con los demócratas. Si las cámaras no alcanzan un acuerdo presupuestario, miles de trabajadores federales serán suspendidos de sueldo.
Una niña de 7 años asesinada y 7 personas heridas en un ataque con cuchillo en un colegio en Zagreb, en Croacia.
El atacante ha sido detenido, es un antiguo alumno del centro de 19 años. El agresor ha herido gravemente a 5 niños de entre 7 y 11 a puñaladas. Además, una profesora sufre heridas potencialmente mortales y tendrá que ser sometida a cirugía.
El juez pide al Supremo que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por financiación ilegal.
Es que oye lo de eurodiputado Alvise Pérez y dice, no pues.
Sí, ría, ¿verdad?
Está acusado de un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal de su partido. Se acabó la fiesta, así se llama. Al parecer recibió 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo, que también está siendo investigado.
Y condenados 2 menores a 4 y 2 años de internamiento por agredir sexualmente a una niña de 11 años en Badalona.
Ocurrió en el centro comercial Magic de Badalona hace 2 años. Los condenados también tendrán que seguir un curso de educación sexual y de educación en igualdad. Cuando cumplan la pena, no podrán acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima. Había más agresores, pero con menos de 14 años. Es brutal esta noticia. Y los deportes.
Nueva jornada de Liga en una hora. Arranca el Girona-Valladolid, el plato fuerte de la jornada. Sin embargo, lo vamos a tener mañana en Montjuic. El Barça recibe el Atlético de Madrid con el liderazgo en juego. Y ya sabemos que el Betis se va a enfrentar al Gante en los 16avos de la Conference League.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
¿Qué te ha pasado?
¿Puedes leer el guión, por favor?
Bueno, pues nada, pues no pasa nada.
¿Qué me ha pasado? ¿Qué pone ahí?
María Álvarez.
¿Tú cómo te llamas?
Silvia Martínez.
Correcto. Adelante.
En fin. Bueno, que vamos a tener un predominio de cielos estables, a excepción de Baleares, donde no se descartan lluvias en el norte del archipiélago, mínimas de 1 grado ahora mismo y máximas de 16 grados. Este fin de semana, el Pirineo estará en una situación de nieve acumulada con una cota de 900 metros, también en la cordillera Cantábrica, y además los termómetros no van a superar los 10 grados en buena parte del centro y del norte.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Te contamos una cosita más.
Buenas noches, Hacienda.
Este domingo se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Se estima que cada español hemos gastado unos 73 euros de media. Son muchas las dudas sobre cuánto se queda Hacienda, ya te puedes imaginar. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Hacienda se queda con el 20% de todo lo que exceda los 40.000 euros. Es decir, si te toca el gordo, te llevarás 328.000 euros, 108.000 con el segundo premio y 48.000 con el tercero. Aitor Fernández, experto fiscal.
La liquidación es automática, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando vayamos al banco a recoger nuestro premio, ellos se encargarán de liquidarlo y lo que recibiremos será la parte final sin impuestos, es decir, lo que nos queda líquido.
Si compartimos, hay que hacer fotocopia del décimo, escribir los nombres, lo que juega cada uno y firmar. Si lo hacemos por WhatsApp, también tiene que quedar constancia de todo eso. Y a la hora de cobrar, siempre por separado, porque si lo cobra uno y luego le da su parte al otro, tendrá que pagar otro impuesto, el de donaciones. Si la cantidad que te toca no supera los 2.000 euros, los puedes cobrar en cualquier administración de lotería desde la misma tarde del sorteo.
Ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los viernes paramos un ratito y nos fijamos en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy en la buena vida?
Pues vamos a lo que toca, que casi es Navidad.
Villancico mola, ¿eh? Hay que reconocerlo.
A tope de blues.
Oye, no hay nada mejor que este momento en el que ya rozamos la Navidad, tiempo libre, más o menos, la casa decorada, los regalos, claro. Mira, yo estaba seguro de que ibas a proponernos en La Buena Vida un concierto de Rafael, pero...
Ay, claro que sí, pero con el problemilla de salud que ha tenido, ha cancelado sus 2 noches en el Withing de Madrid. Desde aquí le lanzamos un fortísimo abrazo y que se recupere muy pronto porque le queremos en La Buena Vida.
¿Dónde nos llevas hechas las presentaciones?
Pues al teatro. Mira, La Gramática de Ernesto Caballero es un texto maravilloso que puede verse todavía este fin de semana en Matadero, Madrid. Es una comedia tronchante. Va de esto. Una señora de la limpieza en la Real Academia, a la que limpiando se le cae encima de la cabeza la gramática, o más bien las gramáticas. Y desde entonces habla como un premio Nobel y encima corrige a todo el mundo con la aspereza de un lingüista. La familia la destierra, pierde el trabajo, no te digo más.
Me hubiera gustado presentarle con su nombre y apellidos, pero entiendo sus reservas.
Presentar. ¿Cómo? Presentar. Se dice presentarla, no presentarle. Yo soy la presentada por usted, complemento directo. Si usted, en cambio, fuese a presentarme a alguien, entonces sí sería correcto decir voy a presentarle a tal o cual persona.
Ya, bueno. Le agradezco la corrección. El caso es que usted prefiere ser presentada como el sujeto.
Femenino.
El sujeto femenino.
Eso es. parece una forma más que apropiada.
Para qué bueno, la verdad es que la historia es graciosa. ¿Se pasa bien?
Sí, sí, muy, muy, muy bien. La gente se reía con ganas. Me llamó mucha la atención que había muchísimos jóvenes en la sala. Estaba abarrotada. Y además, María Dánez está para comérsela en este papel que interpreta varios registros. Desde lo más chabacano... a la pobre enfermita de la lengua o, en fin, la señora sabionda, ¿no? Y José Troncoso le da la réplica y trata de curarla y está también que se sale.
Qué bueno.
¡Ay, si pudiera despojarme de esta espuria piel de canónica oratoria, de estos incontables trinos de pájaro redicho! Si pudiera, qué sé yo, en este preciso instante cometer un simple y manido pleonasmo del tipo «tengo que subir arriba» o permitirme el uso de...
Maravilloso.
La...
Oye, ¿va a estar solo el fin de semana?
De momento sí, oh. Pero seguro que va a haber gira y luego volverá a Madrid. Yo lo digo para que estemos todos atentos, tanto fuera de Madrid como cuando vuelva.
Qué bueno. Oye, ¿qué más ofreces? Espero que no sea nada de comer porque ya tenemos lo que tenemos encima.
Sí, todo lo que viene. No, no, mejor para bailar, ¿no? Ya que no está Rafael, podemos consolarnos con Camilo,
¡hombre!,
el cantante colombiano que viene al IFEMA y está actuando hoy y mañana.
Sí, pues que sepas que mañana voy a verle.
Muy bien.
Sí.
Pues nada, ritmo caribeño, letra con mucho azúcar, pero vamos, si te sueltas, bailas, ¿eh? Y te preparas para el maratón gastronómico de la Navidad. Vamos, digo yo, con él os dejo.
Vayámonos de acá, please, a nuestro lugar feliz, al lado del mar.
La gente de mi casa le ha visto en otros conciertos y creo que tiene un rollo, además, divertidísimo, súper, súper simpático.
Es fantástico.
Qué bueno, pues con Camilo nos quedamos. Gracias, Jesús. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Adiós, chaval.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta, todavía, ministra de Trabajo, también... Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Trabajo y sindicatos han cerrado un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media antes del final de 2025. La patronal se ha descolgado de este acuerdo y al PSOE no le termina de convencer. Por eso, los sindicatos amenazan con movilizaciones si la norma se atasca en el Congreso.
Hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos, el tiempo. Tiempo para vivir, para descansar, para leer, para pasear, para compartir y, sobre todo, para lo que sirven las políticas públicas en España para ser felices.
Es que cursi, sí, es cursi como no se puede más. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. Haríamos una encuesta ahora mismo en toda España. ¿De qué es ministro Óscar López? Primero dirían, ¿Óscar qué? López. ¿De qué es ministro? ¿Qué porcentaje saldría que lo sabe?
Muy bajo, menos del 10%, estoy convencido.
Pero vamos.
Estoy convencido.
Pero vamos, mucho menos. ¿Qué? ¿Este qué le ha pasado?
Pues mira, ha asegurado que el juez Peinado ha prevaricado al mentir, según dice, en sede judicial y así poder imputar a Juan José Güemes, que es directivo del Instituto de Empresa, que está investigado también en la causa contra Begoña Gómez.
A la vista de la información que hemos conocido hoy, parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos.
Fino jurista. Por eso sabe tanto de esto. María Guardiola, presidenta de Extremadura.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para explicar cuál es la situación de su comunidad y cómo va a gestionar los presupuestos después de que Vox haya exigido que se tiren las cuentas a la basura y se hagan unas completamente nuevas.
Y es bastante difícil llegar a un acuerdo cuando tu interlocutor lo que entiende por negociación son actos de imposición. Es muy triste ver cómo Vox cree que ganan el lío y que araña un puñado de votos, pero lo que están haciendo realmente es dar alas al sanchismo.
Manuel Martos, el hijo de Rafael.
Acaba de hablar a las puertas del Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid, admitiendo que su padre está bien y que pronto recibirá el alta. Recordemos que Rafael lleva ingresado desde el miércoles por un accidente cerebrovascular.
Está bien, tranquilo, que es lo más importante. Y nada más, a esperar un poco, pues que le den el alta cuanto antes, que es lo que todos queremos y es lo que él está deseando. Y yo me imagino que en estos días. Y ya te digo, lo importante es que él está bien. Él está bien, ha sido algo transitorio, como hemos dicho, pero lo importante es, ya que está aquí, lógicamente hacerle todas las pruebas que tienen que hacerle y tenerlo todo controlado.
Y el sonido musical, Paco de Lucía.
Llega el aniversario de la muerte del mejor guitarrista flamenco de todos los tiempos. Y por eso hoy, este viernes, en Algeciras, donde nació, se ha abierto el primer museo en honor a su figura. Además, mañana sábado, a las 7:30 de la tarde, va a haber un concierto homenaje en su localidad al gran Paco de Lucía.
Se van a cumplir 10 años ya.
Sí. Oh.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Expósito. La linterna.
Por cierto, noticia de última hora, lo estoy leyendo en abc.es. Un coche embiste un mercado de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo y hay varios heridos. El conductor ha sido detenido en el acto y el portavoz del gobierno ha confirmado la hipótesis de un atentado terrorista. Un coche ha embestido un mercadillo navideño en Magdeburgo, Alemania. Ni que decir tiene que ampliaremos la información a lo largo de esta linterna. De cada 3.500 niños que nacen en España, uno tiene fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica sin cura. Los niños que sufren esta complicación la desarrollan por un gen defectuoso que heredan de sus padres y están obligados a tener un control diario para vivir. Vikendi González es el presidente de Arnasa Fibrosis Quística Euskadi, una asociación dedicada a esta enfermedad.
Con lo cual, pues bueno, se ve afectada en que su día a día tiene una limitación siempre de tener que gestionar todo el tema de la fiesta respiratoria. Y ahora estamos hablando de las personas que están bien. La persona que está afectada y que tiene disminución sobre todo de capacidad pulmonar, pues su día a día le afecta en que pues tiene que convivir con oxígeno artificial, incluso puede llegar a tener que llegar al punto de tener que tener un trasplante de pulmonar.
La enfermedad antes era difícil de detectar, los diagnósticos solían ser tardíos y eso derivaba en una calidad de vida mucho peor porque terminaban necesitando un trasplante de pulmón. Afortunadamente, Bingen, el hijo de Vikendi, nació en 2016, fue diagnosticado nada más nacer con la prueba del talón. Bueno, desde su nacimiento, el peque ha vivido con un tratamiento.
Es algo que él tiene como normalizado, porque siempre ha sido su día a día así. No ha conocido otra cosa más que levantarse. Lo primero que hay que hacer es la fisiopatía intraprestatoria. Y para acabar, antes de cenar, también hay que hacer la fisiopatía intraprestatoria. Y lo llevamos pues muy, muy bien, la verdad. Pero bueno, no sabemos esto hasta cuándo puede dar. Y ojalá que para siempre, y que sea nuestra esperanza, la verdad.
Los avances en la lucha contra la enfermedad han ido más allá que un diagnóstico temprano. Y es que existe un tratamiento muy novedoso que les ha permitido a los pacientes mejorar muchísimo su calidad de vida. La investigación es clave y desde Arnasa Fibrosis Quística Euskadi no solo se esfuerzan por financiar proyectos, sino que se muestran optimistas.
Pero estos tratamientos moduladores nos están cambiando la enfermedad por completo, ¿vale? Yo diría, desde humilde opinión, que estamos dentro de lo grave que es la enfermedad, en el punto donde desnivelar la balanza y estirarla para el otro lado para que cada vez una vida más normalizada.
Además, la asociación que dirige Vikendi dedica muchos esfuerzos a la visibilización de la enfermedad para lograr una sociedad más sensible y conseguir mejores condiciones para los enfermos. Un trabajo que les ha llevado a lograr el reconocimiento de CINFA, la voz del paciente, que otorga una cantidad económica que se puede invertir en uno de los proyectos de la asociación.
El proyecto es, nosotros lo denominamos Atención Integral a Personas con Fibrosis Quística para sus familiares y sus cuidadores. Engloba sobre todo el tema de ayuda de psicológico, ayuda de acompañamiento social, ayuda en la fisioterapia respiratoria y un poco ayuda en el tema de actividades de sensibilización.
Gracias a la voz del paciente y la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseito por las redes este domingo. La Lotería de Navidad. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, un día que vamos a retransmitir en un programa especial aquí en COPE con Cristina López Slifting. Y bueno, os estamos preguntando que si compráis esa lotería, que si os ha tocado alguna vez. Y se nota mucho que ya estamos con el espíritu navideño. Fíjate esto que nos contaba este oyente en el 600544555.
Tengo que confesar que no he comprado un décimo.
pero debo de confesar también que es que desde que me casé, mejor dicho, desde que conocí a la que hoy día es mi mujer, no compro lotería, porque creo que la avaricia rompe el saco.
Déjame que te recuerde la última hora que te hemos avanzado hace nada, unos minutos. Un coche ha embestido un mercado navideño en Magdeburgo, al este de Alemania. Al parecer hay heridos. Veremos si la cosa empeora. Las autoridades de la región advierten que se puede investigar como un acto terrorista. El conductor ha sido detenido en el acto, pero no hay detalles. Ni de cuántos heridos o algo peor. Se sabe que un coche ha embestido a la multitud en un mercadillo navideño en Alemania. Y mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555 y en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en la linterna, Carlos Ganga, ¿qué nos traes?
Bueno, te voy a traer todo lo que tiene que ver, Ángel, y a todos los oyentes con el partidazo de mañana a las 9 de la noche en Barcelona, Barça-Atlético de Madrid. Es primero contra segundo, está en juego gran parte de la Liga y con el Real Madrid como expectante, muy tranquilo a la Casa Blanca después de ganar el segundo título de la temporada.
Pues te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas.
Cuando me impulsas.
Y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el gambón extra grande Pescanova con un precio imbatible de 8,95 € el kilo. O el cordero recental por cuartos, medios o enteros con un precio imbatible de 13,95 € el kilo. Hasta el 24 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Señor Louzán, aquí está ya escuchando Juanma.
Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Va a haber algún fichaje de un ejecutivo, de una persona un poco externa al mundo del fútbol, que pueda gestionar la federación?
Sí, algo para ver.
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Se va a atrever a, si hay que frenarle, pararle los pies, se le para?
Yo no trato así de parar los pies.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Ángel. Deportes en la Linterna. Mañana en Tiempo de Juego vamos a vivir uno de los partidos más importantes de la Liga. Un duelo que va a ser decisivo en la lucha por el título y ya está todo preparado para el Barça-Atlético de Madrid.
Se la lleva Lewandowski, puede tirar, tira. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Mira!
¡Gol, gol, 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 gol,
Es a las 9 de la noche, Barça 38 puntos, Atlético 38 puntos, el equipo de Simeone con un partido menos, y así se lo toman Hansi Flick y el Cholo.
No, no es una final, es el último partido del año, y eso evidentemente es importante, y además nos enfrentamos al Atlético, que es uno de los mejores equipos de la Liga. Pero al fin y al cabo, cuando iniciamos este proyecto en verano, si nos dicen vais primeros en Liga y segundos en Champions a 20 de diciembre, lo habríamos aceptado.
Viendo un poco la racha de los dos equipos, la situación en la tabla clasificatoria, ¿es el momento de que el Atleti vaya a Barcelona y diga aquí está el Atleti y venimos a pelear la Liga, a ser candidatos?
Si proponemos solo eso porque jugamos contra el Barcelona, estamos mal encaminados. Yo creo que lo tenemos que proponer en todos lados. Si vos crees que solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido te abre la puerta para algo importante, pues la verdad nadie te lo asegura, porque quedan 20 partidos más, si no me equivoco, ¿no?, en Liga.
Buscamos la última hora en los dos equipos. El Barça, que no llega en el mejor momento de la temporada. De hecho, ha caído en sus dos últimos partidos en casa en Liga. Noticias en el equipo azulgrana. Joan Bayori.
Último entrenamiento esta mañana antes del partido. La gran ausencia, la de Lamine Yamal. El objetivo es recuperarle para la Supercopa. Ansu Fati ha recibido el alta médica y está a disposición de Flick. No se ha entrenado con el grupo Héctor Ford, con unas molestias musculares. No llega tampoco Christensen. Recordemos además las bajas de Ter Stegen y Marc Bernal. Mañana por la mañana, sesión de activación, lista y concentración en el hotel habitual.
Todo lo contrario en el Atlético en cuanto a racha, 11 victorias consecutivas que le llevan a pelear por la Liga. Javi Gómez, última hora en los rojiblancos.
Con todos los jugadores disponibles, Ganga viajará mañana a las 11:30 el Atlético a Barcelona. Mantenían la duda de Sorloth y Correa, que se habían perdido un entrenamiento cada uno por sendos golpes, pero a diferencia del Barça y lo que contaba Joan, el Atleti tendrá toda la carne para poner lo que ahora llaman el asadito mecánico.
Hemos escuchado a los dos entrenadores. ¿Cómo está Flick antes de una cita tan importante, Víctor Navarro?
Está tranquilo, pese a las últimas derrotas en Liga. Ayer disfrutó de su primera cena de Navidad como entrenador del Barça. Dice que le gusta ese ambiente familiar y que está en el mejor club posible. Como escuchábamos también, no piensan que sea mañana una final, solo en aguantar. Es la única clave que ven tanto Flick como el vestuario. La intensidad del Atlético, si aguantan los 90 minutos, tienen claro que podrán ganar el encuentro mañana. Flick es consciente de que tiene una plantilla menos amplia que la del Cholo por la situación económica, pero piensa que con esta generación de futbolistas jóvenes puede conseguir títulos como entrenador azulgrana.
No estamos contentos con esta situación, pero tenemos que contraatacar. Lucharemos hasta el final de la temporada. Nosotros queremos ganar títulos. Esto es así, lo puedo reafirmar. También sabemos que no es fácil, pero lucharemos en cada partido y mañana volvemos a comenzar en esta batalla.
¿Cómo has visto al Cholo, Javi?
Tranquilo, confiando en que el partido de mañana no será definitivo. Ha halagado al Barça, Flick y sobre todo a Rafinha. Ha dicho que Lamine será una baja importante. Para nada lo ve como una final, aunque se pueda ver así desde fuera. Se reía cuando le preguntaban, Ganga, si el Atleti iba a ser valiente en Barcelona. Quiere que su equipo lo demuestre en todos los partidos y todos los campos. Y sobre la mala racha que ostenta ante el Barça, al que no ha ganado nunca, decía esto.
Yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no, me ha tocado ganar en todos lados en la Liga. Entonces, preferentemente, siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que, bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente, no he dado con la clave hasta hoy.
En Montjuïc van a estar muchas estrellas mundiales, Lewandowski, Griezmann, Rafinha, Julián Álvarez, pero se lo pierde Lamine Yamal. Una baja tremenda que el Barça acusa siempre que no está, José Luis Gil.
Sí, porque es muy bueno, pero es que además es talismán para el equipo. Sin Lamine en el once titular del Barça, el balance asusta. Una victoria, un empate y cuatro derrotas. Todo empieza en Pamplona, en el ataque de rotaciones de Hansi Flick y la derrota ante Osasuna, pero la lesión de tobillo del punta lo ha complicado. Derrota en Anoeta, empate en Vigo tras ir ganando, y parecía que el Gafe quedaba fuera tras la victoria ante el Brest, pero el retorno en falso del extremo se salda con derrotas ante Las Palmas y Leganés. Así lo ve Marc Casado.
Con ganas, tenemos ganas de cambiar un poco esta dinámica de que llevamos en Liga. Creemos que, bueno, hemos visto lo que tenemos que mejorar, sabemos qué tenemos que hacer para poder ganar el partido. Sabemos que Atlético también es un equipo que pues juega con muchísima intensidad y que como mínimo tenemos que igualarla para poder sacar la victoria.
Baja importante la de Lamine Yamal en el Atlético, todos disponibles, Javi, y con los hombres importantes como Julián Álvarez, que llegan lanzados a este partido.
Y es que ahora sí es el jugador que fichó el Atlético del City, uno de los delanteros más codiciados del mundo. Está haciendo una pareja espectacular con Antoine Griezmann, está demostrando trabajo, se asocia bien, calla banda. Y lo más importante, tiene el gol de delantero que años atrás había perdido el conjunto del Cholo. De momento, 12 goles y 2 asistencias le colocan como la estrella del conjunto rojiblanco.
Los 11 están prácticamente cantados en el Barça, Bayori, a la espera de conocer el sustituto de Lamine.
Sí, esa es la gran duda, en saber quién jugará por Lamine Yamal. Flick todavía no había decidido esta mañana el posible 11 con Iñaki Peña en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Balde en defensa, Casado, Pedri, Olmo en el centro del campo y arriba apostamos por Ferran, Lewandowski y Rafinha, aunque tienen opciones también de entrar Fermín y Gavi.
Ferran apunta a ocupar el sitio de Lamine en el Atlético, todo muy claro, Javi.
Sí, es el once de gala con el que viene jugando el Cholo los partidos importantes. Tan solo había una duda, la de Gallagher o Lino, que se resuelve en favor del primero. Así que quedaría con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet, Galán en defensa, Barrios, De Paul, Juliano y Gallagher en el centro del campo, arriba Griezmann y Julián.
Pues con estos equipos, Julio Maldini, ¿quién tiene más argumentos para ganar mañana?
Bueno, la verdad es que ofensivamente está mucho mejor el Barça, ha marcado muchos más goles, la baja de Lamine Yamal es fundamental, y defensivamente mucho mejor el Atlético de Madrid, que se está blindando bastante bien. Es bastante complicado, yo creo que tiene algo más de argumentos el Barcelona, si juega a su nivel Rafinha, si juega a su nivel Lewandowski, si juega a su nivel Pedri, Dani Olmo, Valdés tira mucho el campo por la banda izquierda, creo que el Barça tiene algo más ofensivo que el Atlético de Madrid, que en cualquier caso está mejorando mucho vía Antoine Griezmann y vía Julián Álvarez. Pero veo ligeramente algo mejor al Barça, pero es un partido que yo pronosticaría más un empate que otra cosa. Pero en cuanto a ganador, uno de los dos veo un poquito mejor al Barça.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Antes de preguntarle a Tomás y a Emilio, hablaba Simeone de su mala racha en Barcelona en Liga. Pedro Martín, ¿qué datos, qué números hay que tener en cuenta de este Barça Atlético?
Pues mira, el Barça tenía tanta ventaja que después de lograr apenas 5 puntos en 6 partidos de Liga, aún sigue siendo líder, pero ya con un poco de truco. Está empatado con el Atlético a 38 puntos, pero con un partido más jugado. El Atlético ha ganado 11 partidos seguidos, 6 de ellos como visitante. Por eso el Atlético puede lograr por primera vez en su historia 7 victorias seguidas a domicilio. Para ello tiene que acabar con la peor racha de su historia en campo del Barça. 24 partidos sin ganar, 17 con Simeone, que mañana afronta su gran asignatura pendiente en sus 13 años como entrenador del Atlético de Madrid.
Ahora me cuentas el árbitro, Pedro. Vamos con Tomás y Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás, para ti, ¿quién es favorito, el Barça o el Atlético?
Pues el Atleti, pero 49-51, no le doy más. ¿Quién fue el último entrenador del Atleti que ganó en campo del Barça? Pepe Mucio. ¿Cuántos años hace? 19 en febrero, Dios mediante. 19 años. ¿Se desibrigará Simeone por fin? Veremos. Sí, hombre, viene el Barça de perder con Las Palmas y Leganés. Igual no hay dos sin tres. Sí, sí, favorito el Atleti, pero 49-51, no más. Yo es que en la historia y esas cosas creo mucho.
Emilio, ¿y tú qué crees que va a pasar mañana?
Mira, ganga, si hablamos de favorito, es favorito o quién va a ganar. No, No, favorito. Bueno, favorito normal, lógico, sería el que juega en casa, ¿no? Con dos equipos muy parecidos. Cierto, el Atlético de Madrid mejor, mucho mejor, con una inercia, con una velocidad, con una serie impresionante, pero el Barça es el Barça y juega en casa. Bueno, si eso se puede decir en casa, porque Montjuïc no acaba de ser su casa, evidentemente, pero sí, yo creo que el favorito es el Barça. Ahora, si me preguntas quién va a ganar, pues mira, yo, como hace tanto tiempo que el Cholo y los colchoneros no ganan en casa del Barça, yo creo que es la oportunidad. Ojalá se atreva, pero bueno, ya he oído, ¿verdad?, ganga toda la semana, que si cinco defensas, que si me pongo cuatro defensas se me ven los pies, no me la manta no me tapa. Es el día. Es el día de la prueba. Al menos de la prueba para mí, del Cholo.
Veremos qué pasa. Se lo hemos preguntado en nuestras redes sociales, Javi Pastor, a la gente, que dicen los copenautas.
Los copenautas en Deportes Cope, con un 37% de los votos, piensan que habrá un empate. El 35% cree que ganará el Barça y el 28% confía en la victoria del Atlético de Madrid en Montjuïc.
Va a estar muy atento a lo que pasa en el Barça-Atlético de Madrid, el Real Madrid, el tercero de la Liga. A ver, Ciro López, tu amigo Ancelotti y tú, ¿qué queréis que pase mañana?
No tengo muy claro con quién va la afición del Madrid mañana, porque si pudieran perder los dos, sería maravilloso. Yo estoy también un poco en esa situación. A mí me gustaría que perdieran los dos. Un poco más el Barça, porque le quiero bastante menos que al Atlético de Madrid, sin que es que esto quiera decir que yo quiera al Atlético de Madrid. Pero creo que cerebralmente y con la neurona que todavía me funciona, yo diría que lo mejor para el Real Madrid es el empate. Daría la posibilidad al Real Madrid incluso de ponerse líder si gana el domingo y si gana en el partido aplazado que tiene ante el Valencia.
En el palco van a estar juntos Joan Laporta y Enrique Cerezo. ¿Hay comida de directivas, Víctor?
Sí, a las 3 de la tarde lleva a Laporta a Cerezo, uno de los restaurantes que más le gusta al presidente rojiblanco, el Botafumeiro de Barcelona, cerca, por cierto, del domicilio del presidente azulgrana. Será a las 3 de la tarde. Antes tiene Laporta la asamblea telemática por el contrato de Nike. Un Laporta que está confiado y que ayer, por cierto, le decía a los más de 500 trabajadores del Barça en la cena de Navidad que siguen aspirando a todo, que no hay baches y que tienen una gran plantilla.
Laporta confiado. Javi, ¿cómo está Cerezo?
Bueno, ya sabes que Cerezo siempre suele ser el más optimista del club rojiblanco, el que más techo le pone al equipo, pero en esta semana ha querido seguir la filosofía cholista y pese a las esperanzas que le pone al partido y lo que está en juego, escucha, porque lo ve igualado.
No, yo creo que nosotros, como dice Simeone, nosotros vamos siempre partido a partido. Este es un partido muy importante, indiscutiblemente, porque nos jugamos mucho nosotros y el Barcelona, y sobre todo está en juego por la primera plaza, no está en juego el campeonato de invierno, hay alguna cosa en juego. Mira, yo creo que todos estos partidos y todos los partidos están al 50-50.
No se moja Cerezo. Pedrito, tú sí que lo vas a hacer. ¿Quién pita y qué te parece la designación?
Pues mañana intentarán de administrar justicia el conciliador de Burgo Bengoechea y el discreto Iglesias Villanueva en el VAR. Del Burgo Bengoechea tiene buen talante, por eso a veces le disculpamos los errores que comete, algunos graves. El Barça tiene un saldo extraordinariamente bueno con Del Burgo Bengoechea después de 24 partidos de liga. 22 victorias, un empate y una derrota con el Celta en 2021, casi intrascendente. El Atlético tampoco está mal, ¿eh? 21 victorias, 7 empates y 2 derrotas. De Burgos ya arbitró un partido entre Atlético y Barça. Victoria culé en Copa en el Calderón en febrero de 2017.
Pedía a Laporta esta semana el apoyo de los culés. Preguntamos por el ambiente. ¿Se va a llenar Montjuïc, Edu Badía?
Sí, día grande en Montjuïc. Joan Laporta hizo un llamamiento el martes a la afición para que el Estadio Olímpico esté lleno de cara al gran partido de mañana. El club espera rozar una gran entrada, como pasó el día del Bayern en la Champions, con el récord de 50.000 espectadores. No estará la grada de animación y se espera la charanga del pasado domingo contra el Leganés. Los peñistas ocuparán el vacío que hay en Montjuïc sin la grada. El Barça, además, recomienda salir con tiempo por las finales del Premier Padel que se están disputando en el Palau Sant Jordi.
Y, por cierto, después de este partido, el próximo lío que le viene al Barça es la inscripción de Dani Olmo. ¿Cómo va ese tema, Bayori?
Pues hubo reunión ayer entre el padre de Dani Olmo y ejecutivos del club para abordar ese tema. El club les transmite tranquilidad y la intención de inscribir todo el contrato de Dani para zanjar de una vez por todas el tema y no poner otro parche. Veremos la próxima semana si vía judicial se solventa el tema. Se sigue trabajando en obtener los ingresos que permitan la inscripción y siempre como último recurso está la opción del aval personal de la directiva.
es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quieres, la ves. Vuelve la planta 2 y medio del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus. So just close your
eyes. Espectador de lujo de este Barça Atlético de Madrid será el Real Madrid. No sabemos lo que piensa el presidente blanco, Florentino Pérez. Melchor, hoy has estado con él. ¿Qué os ha contado Florentino unos días después de ganar la Intercontinental?
Bueno, está realmente contento porque la temporada está siendo muy exitosa para el Real Madrid este 2024 con esos 5 títulos. Ha presidido, lógicamente, esa comida con los medios de comunicación. En el discurso, el presidente ha agradecido, por cierto, a los medios de comunicación su presencia, así como el seguimiento que hacemos del equipo. Ha destacado el trabajo de la Fundación, como suele hacer cada año. Ha recordado de nuevo a las víctimas y a las personas y familias afectadas por la Dana. Ha dicho que la transformación del Bernabéu es un sueño hecho ya realidad. Y, por supuesto, el presidente del Real Madrid ha recordado este 2024 exitoso de triunfos tanto en fútbol como baloncesto.
Ha vuelto a ser un año histórico para nuestro club. El año 24 ha sido un año repleto de títulos. En fútbol hemos conseguido 5 títulos. Ha sido el año de la 15ª Copa de Europa, la Liga 36, y termino reiterando los mismos deseos para vosotros y para vuestras familias. Feliz Navidad y que sea un gran año para todos.
Encantado, Florentino. El Real Madrid juega el domingo a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu, recibe al Sevilla. ¿Qué novedades hay en el equipo de Ancelotti, Melchor?
Bueno, esta misma tarde ha empezado a preparar el técnico italiano ese compromiso ante el Sevilla. Ha sido la primera de las 2 sesiones que va a tener. 5 jugadores han trabajado en el gimnasio, fíjate que 5, Courtois, Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé y Valverde. Aunque tranquilidad que los 5 van a estar ante el Sevilla, salvo Vinicius, que recordemos está sancionado. Mendy ha trabajado con el grupo, así que si mañana lo hace, podría entrar en la convocatoria de cara a ese compromiso donde el Real Madrid espera ser líder. Espera que empaten Barça y Atlético de Madrid, ganar ellos y ser líderes. Va a tener las bajas seguras de Carvajal, Militao, Álava y, como te decía, de Vinicius sancionado. El que está contento hoy especialmente es Kylian Mbappé con ese 26º cumpleaños.
Con el permiso del Sevilla, Víctor Fernández, que va mañana al Santiago Bernabéu. Navas ya se despidió en el Pizjuán y mañana lo va a hacer en Madrid.
Sí, el Sevilla jugará el domingo en el Bernabéu de nuevo con un protagonista fundamental, Jesús Navas. Ahora sí, se va a despedir del fútbol definitivamente el domingo, como digo, en el Bernabéu dará su última carrera. Pimienta vuelve a utilizar el espíritu Navas para intentar regalar otra nueva victoria en su adiós, aunque los números no invitan al optimismo. El Sevilla, ojo, no gana allí desde diciembre de 2008, acumula 16 derrotas y un empate, ridículo. Pese a todo, Pimienta cree en el milagro Navas.
Acabó su periplo en el Ramón Sánchez Pizjuán con una victoria, yo creo que muy importante, muy épica también para que Jesús se lo lleve siempre en su memoria. Y ahora vamos a un escenario también difícil, la conjura en el equipo va a estar, estoy convencido de que el equipo va a salir a por todas y que va a dar su mejor nivel, su mejor versión, y ojalá, qué mejor de recuerdo para Jesús y qué bonito sería acabar con una victoria en el Santiago Bernabéu.
Lo que es evidente es que el Real Madrid ya ha ganado la Supercopa de Europa y la Intercontinental y saca Avilés y que el equipo de Ancelotti se va entonando poco a poco.
Sí, desde la derrota en el Clásico ha cambiado el rumbo en el Real Madrid, ha recortado la diferencia con el Barça y depende de sí mismo para saltar el liderato en Liga. Ancelotti además ha ido recuperando a jugadores importantes como Camavinga, Rodrigo y el propio Vinicius. Mbappé también ha mejorado el nivel que mostró en los primeros partidos y jugadores como Ceballos, Asensio o Arda Güler también han dado un paso adelante. Ancelotti se marcó como objetivo llegar vivos a Navidad y tras ganar el Mundialito logrará un buen final de año si saca los 3 puntos ante el Sevilla. De conseguirlo, Ganga, habrá feliz Navidad en la Casa Blanca.
2 títulos, Vinicius de Best. Guilluzquiano, ¿ves mejor últimamente al Real Madrid y a Mbappé?
Sí, le veo mejor, pero en realidad son más sensaciones que resultados, porque se ganó en Bérgamo, pero la situación en la Champions no es tampoco demasiado buena, y se empató en Liga el último partido contra el Rayo, pero el hecho de haber ganado un título internacional, de que las estrellas hayan aparecido, de que Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, todos hayan marcado en los últimos partidos, yo creo que da una sensación de mejoría en el Real Madrid, que quizás es más ficticia que real, pero que creo que existe y que a partir de ahora el Madrid debería ir para arriba.
Y antes de lo que nos viene en tiempo de juego este fin de semana, el Betis, Andrés Ocaña, ya tiene rival en los 16avos de la Conference.
Muy decepcionante, ese es el calificativo que se le puede poner al Betis para calificar esta fase de grupos de Conference, donde le va a dar para jugar el playoff la vuelta en casa ante el Gent, el quinto clasificado de la Liga Belga, pero que no le va a dar para evitar al Chelsea en la posible eliminatoria de octavos de final. Un conjunto, el verdiblanco, que solo ha hecho 6 goles en el primer tramo de esta competición y que debe ponerse las pilas si de verdad quiere apostar por ella.
La jornada 18 de Liga arranca en unos minutos a las 9 de la noche con el Girona-Valladolid, última hora en Montilivi, Albert Díez.
Debuta Diego Coca en el banquillo del Valladolid, cierra un 2024 histórico el Girona en los de Michel, vuelve Krejci al 11 y la referencia arriba es Abel Ruiz, el conjunto castellano sin Luis Pérez y Raúl Moro de inicio, arbitra el asturiano González Fuertes.
Mañana a las 2, Getafe-Mallorca. ¿Cómo está el Getafe, Gemma Santos?
Pues voy a empezar con las buenas noticias. Ganga, Omar Alderete está recuperado del golpe que sufrió en el Metropolitano, regresa Mauro Arambarri tras sanción, pero siguen sin estar disponibles una semana más Aleñá y Borja Mayoral. Habrá cambios en el 11 porque ese regreso de Mauro hará que Gené regrese al centro de la defensa con Alderete y vuelven a estar en la convocatoria los niños del filial Argüelles, Patrick, Keita y por supuesto Cova.
El Mallorca llega con bajas, Jordi Jiménez.
Va con ausencias importantes el Mallorca, 3 fijos como Muriqui, que está sancionado, lo mismo que Morranes en medio campo, y el lesionado Samu Costa. Será, por lo tanto, medular nueva. Arriba puede repetir Lari. La buena noticia, el regreso del capitán Raillo tras cumplir sanción y, sobre todo, de Toni Lato después de 1.5 meses de baja.
4:15, buen partido en Balaídos, Celta-Real Sociedad. ¿Con qué noticias en el Celta, Santi Peón?
En los celestes, Hugo Sotelo es baja de última hora después de haber sufrido un golpe en el entrenamiento. Se suman las ausencias ya conocidas, todos por lesión, de Yailson, Manquillo y Ristich, además del canterano Fer López. A la convocatoria ha vuelto Damián, que empieza a recuperarse tras haber perdido a su padre. Un Celta que quiere ganar a la Real Sociedad para terminar el año con las mejores sensaciones posibles.
¿Qué noticias tiene la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
25 jugadores en la convocatoria de Imanol Alguacil. Tendrá que hacer un descarte, además del tercer portero Fraga. Vuelve Pacheco después de lesión, siguen en proceso de readaptación Saharian, Aritz Elustondo y Traoré. Ayer se lesionaba Álvaro Driozola, que también causará baja en Balaídos.
Y a las 6:30, otro buen partido en Pamplona. Osasuna, Athletic Club, última hora de Osasuna, Alberto Sanz.
Ganga, Osasuna llega convencido de que pueden ganar. Eso sí, son conscientes tanto del nivel como de los números del Athletic. Vuelve Moncayola después de la sanción, también Arnaiz después de recuperarse. Sigue siendo baja Brian Zaragoza. Está lesionado Nacho Vidal y tampoco está Alejandro Catena por acumulación de cartulinas amarillas. Vicente Moreno confía en que la unión de la plantilla y de la afición le sirva para ganar algo, lo de ganar, que ha dicho que está convencido que lo van a conseguir.
Jugamos en el Sadar, jugamos con nuestra gente y eso es un plus que tenemos que aprovechar.
Somos y en el Athletic Club Peña, la voluntad de afianzarse en los puestos de Champions.
Sí, y para ello Ernesto Valverde recupera a Herrera y dispone de toda su plantilla. Ha convocado a 25 futbolistas, prescindiendo solo del tercer portero Alex Padilla, pretendido por los Pumas de México. La principal duda, precisamente, vuelve a estar en la portería. Valverde no ha dado pistas sobre si repetirá con Unai Simón u apostará por Aguirre Zabala.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Para el domingo queda el partido del Valencia-Mestalla, otra final en la lucha por el descenso. Iván Herraiz.
Sí, el empate ha calmado las aguas y la fallida junta ha quitado el foco de lo deportivo, pero la realidad es que el Valencia está en una situación crítica. Sigue colista, va a pasar la Navidad en puestos de descenso y la semana pasada el club vendió que había perdido la confianza en Baraja, pero perdió en Valladolid y no ha pasado nada. Con todo esto y mucha presión de puertas para adentro, el Valencia recibirá el domingo al Deportivo Alavés en Mestalla.
En segunda división ayer acabó la jornada 20, hoy ha arrancado la 21 con el Cartagena-Albacete. ¿Cómo va, Maite Fernández?
Minuto 24 de la primera
segunda mitad no se ha movido el marcador. Cartagena 0, Albacete 0.
¿Qué más tenemos este fin de semana en segunda, Javi Pascual?
El Almería estrena su liderato ante el Cádiz. El Racing recibe al Eldense con el objetivo de romper la racha de 4 derrotas consecutivas tras la sumada anoche ante un Elche que este fin de viaja a Castellón. Mirandés y Oviedo están al acecho de Almería y Racing y en esta jornada se miden a Depor y Córdoba respectivamente. Y por último, el Zaragoza, ya sin Víctor Fernández, recibe al Racing de Ferrol.
Atención, pendientes de la situación de Pepe Mel en el Tenerife. Juanjo Ramos.
Un cese en diferido. Eso sucederá con Pepe Mel, que dirigirá el próximo domingo su último partido como entrenador del Club Deportivo Tenerife en Burgos. Así se lo han anunciado desde la entidad blanquiazul, que ya negocia con hasta 3 técnicos, aunque la opción prioritaria sigue siendo Álvaro Cervera.
¿Qué destacamos en primera ref, Justo?
Pues tenemos un partidazo en directo, derbi sevillano de filiales. De momento no se mueve el marcador. Betis Deportivo 0, Sevilla Atlético 0. En juego también el Ponferradina 0, Tarazona 0, para el fin de 2 salidas para los líderes, la Cultural en campo del Real Unión y el Antequera en casa del Algeciras.
No tenemos Liga F, sí Copa de la Reina, octavo final. Teresa Vasallo.
Se ha acabado ya el primer partido. Real Madrid ha ganado 0-2 al Villarreal con goles de Alba Redondo y Tera Velleira. También está en juego el Levante Badalona 0, Atlético de Madrid 0. Y por último te destaco el Tenerife Barcelona, que se juega mañana a la 1 del mediodía.
¿Y qué nos recomiendas, Avilés, de la jornada internacional?
Pues que ya ha arrancado, por ejemplo, la jornada en la Bundesliga. Va ganando el Bayern 2-1 al Leipzig en el minuto 25 de partido. Y también en Italia, ¿eh?, en la Serie A, el Las Verona 0, Milan 0 en el minuto 9. Y para el domingo, partidazo en la Premier, 5:30, Tottenham-Liverpool.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Euroliga, ayer ganó el Real Madrid al Mónaco, perdió Baskonia ante Panathinaikos. ¿Cómo va el Barça en Bolonia, Juan Arias?
Acaba de comenzar el tercer cuarto, Virtus 38, Barça 37.
La Eurocopa está jugando el Valencia Basket, Fermín Rodríguez.
Aquí, minuto 2 del segundo cuarto, Valencia Basket 33, Dieskabelis lituano 27.
En NBA no tenemos a Parritas y a Miguel Aguilar. Vaya paliza se llevaron anoche los Warriors.
Sí, los Grizzlies ganaron por 51 puntos a los de San Francisco. Santi Aldama fue elegido jugador del partido. Esta noche solo se juegan 3 encuentros, el más destacado, el que enfrenta a los Cleveland con los Milwaukee Bucks.
Tenemos balonmano en directo, Liga Sobal, está jugando el Barça, Malvar.
Pues sí, 15ª jornada, última jornada de la primera vuelta, a 3 minutos para llegar al descanso, Barcelona 16, Cuenca 13, destaca el domingo, Cangas Anaitasuna, Ademar de León Logroño y Torrelavega, Atlético Valladolid.
Hablamos de atletismo, ¿qué pasa con Katir Gil?
Pues que falseó las fechas de un viaje para justificar una ausencia en un control, eso se llama tampering y le acarrea 2 años más de sanción a los que ya tenía. Es recurrible ante el TAS. Veremos si demuestra que es doble condena por un solo delito, pero de momento, a día de hoy, Mo Katir no puede volver a competir hasta febrero del 28.
y me manda este sonido Carlos Miguel. ¿Qué es esto, Charlie?
Vaya regalazo y cómo suena el coche histórico que le ha comprado Fernando Alonso como homenaje a su padre José Luis, un McLaren MP4 4B que ha estado probando estos días en el circuito de Alcañiz. Es un coche mítico que pilotara Ayrton Senna y hay que recordar que el primer car que le hicieron a Fernando Alonso con solo 3 años está inspirado en los colores de ese monoplaza. Además, hoy hemos sabido que Hadjar será el nuevo piloto de Visa Cash y se cierra así el mercado de pilotos. Todo esto anuncia en COPE.
Hasta aquí el deporte.